Deportes.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a la sintonía del deporte, la sintonía de la cadena COPE en la región de Murcia. Hasta las 3:30 tenemos ahora mismo 4 minutos y medio para resumirles toda la actualidad de este lunes 25 del mes de septiembre. Por cierto, esta mañana veía y escribíamos en la web de cope.es/Murcia que septiembre acaba con temperaturas del mes de agosto. O sea que si esta mañana se han levantado y decía fresquito, pues nada, que quizá haga fresquito para la mañana, pero durante el día podemos llegar hasta los 30 o 32 grados. En fin, en este día en el que no vamos a hacer información meteorológica, en este día en el que vamos a hablar de un fin de semana en el que el Real Murcia pues ha vuelto a hacer otra vez una pobre, lamentable imagen. Nadie cuestiona de momento a su entrenador, Gustavo Munua, en el que Lucán Club de Fútbol ha logrado su segunda victoria como local. El Lucán Murcia Club Baloncesto se estrenó con victoria en la Liga Endesa, ganando en tierras de Granada por 101-104 después de dos prórrogas. El Ozono Global Heights también estrenó victoria el pasado domingo, ayer, ante Movistar Estudiantes en el Within Center. Y el Pozo Murcia Costa Cálida se llevó el derbi regional consiguiendo la victoria por 1-2 ante el GB Fútbol Sala Cartagena. Y Pedro Acosta, otro de los nombres del fin de semana, ha conseguido una nueva victoria, la sexta de la temporada, y que le acerca al título de campeón del mundo. Gustavo Munua, el técnico del Real Murcia, después del triste empate con una lamentable imagen del Real Murcia, decía que el partido había sido justo, el empate había sido justo. Ya les digo yo que para mí, no.
Es decir, en un partido incómodo, en un partido de segundas pelotas, en un partido de duelo, de juego en largo, de jugadas aisladas, sin tanto juego, son jugadas muy puntuales, que son cuerpo a cuerpo, son duelos individuales, que fue lo que provocó para mí las pocas situaciones de gol que tuvieron los equipos. A partir de ahí es muy difícil analizar el partido en el juego por cómo se dio, ¿no?
Bueno, pues lo tendrá que volver a mirar. En fin, que nadie cuestiona de momento al técnico, pero eso sí, 4 puntos de 12 disputados, y porque hay un partido aplazado, 8 goles encajados por parte del Real Murcia, que siempre, los 4 partidos que ha jugado, ha comenzado perdiendo. El Lucán Club de Fútbol, como decíamos, ganó por 3-0 el mini derbi ante el conjunto del Fútbol Club Cartagena B. Ayer por 3-0 el Bishoker La Condomina, en una muy buena segunda parte del equipo de Víctor Cea, que además incluso se quedó corto en cuanto a la victoria. El equipo de Pepe Aguilar, el filial del Fútbol Club Cartagena, es colista. Comenzó la Liga Endesa para UCAM Murcia Club Baloncesto. Lo hizo el sábado 101-104 en un partido espectacular con un Dylan Ellis sensacional, ganando al cuadro del Club Baloncesto Granada, Covirán Granada. Había ganas en la expedición universitaria de ganar ese partido. Cómo había sido el equipo, que hasta tuvo que ganarlo 3 veces, cómo había estado el equipo, lo decía Sito Alonso al final.
Ha empezado muy bien, ha cogido 9 puntos, hemos remontado. O sea, creo que el equipo, si una cosa ha demostrado que tiene en pretemporada, en los pocos partidos que ha jugado, es que puede volver en cualquier momento al partido, y hoy ha tenido esa mentalidad, ¿no? Igual que te puede pasar a ti, les puede pasar a ellos, y así ha sucedido.
Así ha sucedido. Pasado mañana, 8:30 de la tarde, Palacio de los Deportes, UCAM Murcia, frente a Baskonia. El Pozo Murcia Costa Cálida ganaba el derbi regional por 1-2 ante GB Fútbol Sala Cartagena. Javi Rodríguez hablaba de lo que había sido ese partido.
Para mí es un partido más. Antiguamente sí que había muchísima más rivalidad, y la verdad que hoy se han portado bien conmigo, así que no voy a decir ninguna tontería. Creo que es un partido más, son 3 puntos más, llevamos 3 partidos, llevamos 9 puntos, estamos líderes, y ese es el camino a seguir.
Y Pedro Acosta ganó en el Mundial, ganó ayer en la prueba de Moto2, tiene cada vez más cerca el título, pero eso sí, sin confianzas.
Vamos a esperar que siga así, pero al final va a llegar el momento que alguna carrera pinchemos, nos recorten puntos o cualquier cosa. Entonces, hay que estar preparado más que para esto, para los malos momentos, para cuando nos quiten puntos. Y bueno, intentar no bajar ni el ánimo ni la línea que estamos llevando ahora.
Enseguida continuamos con más Deportes COPE más Murcia. El resto de emisoras nos quedamos con toda la información en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Deportes.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues aquí arrancamos hasta las 4 de la tarde para contarles toda la actualidad de este día de hoy, de este lunes, día 25 del mes de septiembre. Ya vamos comiendo días para entrar ya en el último trimestre del año. Y la verdad es que para el Real Murcia debe ser una gozada que acabe este mes de septiembre, en el que no ha ganado ningún partido, en el que ha perdido dos, los dos en casa, en el que ha empatado uno, el de ayer, ante el San Fernando. Con además la coincidencia de aquello del maleficio del ex Daniel Aquino, conseguía adelantar a su equipo, no lo celebró. Un Daniel Aquino que el otro día nos dijo aquí, lo escucharon aquellos que nos oyeron, que era la segunda vez que se iba a enfrentar al Real Murcia y le marcó. La verdad es que fue muy superior para mí. Bueno, no voy a quitar el muy. Fue superior para mí el cuadro del San Fernando. Gustavo Munua, además, las tuvo un poco tiesas con un periodista de San Fernando.
Sí, no estamos hablando de este partido. Yo me parece muy bien. ¿Usted qué quiere que le conteste? Dígame. ¿Qué vio usted? Usted me pregunta... Yo le contesto lo que vi, yo veo que a usted no le está gustando, pero bueno, eso es su opinión contra mi opinión. Digo, yo creo que fue un partido parejo, trabado, que hubo poco fútbol y yo creo que se refleja ahí. Después, yo le puedo... Si usted me pregunta, yo le contesto lo que pienso, no lo que piensa usted. Es una materia pendiente que tenemos de conseguir esa portería en cero que nos va a dar mucho. Te vuelvo a repetir, hoy la primera llegada, yo creo con cierto peligro, se desborde. Ese juego en largo termina en gol y hay que hacer mucho más hincapié en esa fase defensiva porque obviamente que a partir de la solidez yo creo que el equipo puede crecer.
Bien hará Gustavo Munua en mirar sus videos, sea en su despacho de Pinatar Arena o sea en su despacho del Enrique Roca, y se dará cuenta, claro, él dice lo que tiene que decir. Evidentemente a mí ayer el Real Murcia me parece que no hizo ningún mérito para ganar. Sí que muchos dirán, sois duros, pero es que ya han pasado 4 partidos. Es que ayer fue el peor partido de la temporada, para mí, del Real Murcia, y coincido con mucha gente. He leído compañeros que lo han visto también todos, como yo, y que están de acuerdo conmigo. Lo he leído, lo he escuchado. Ayer incluso me pasaba a mi amigo Fran algunas opiniones de gente que estaba siguiendo el partido y que decían que se desconectaban y que se iban a otro sitio. No puede ser esto, ¿eh? No puede ser esto. Ya es verdad que sí, es una plantilla nueva, es verdad que son 4 partidos, es verdad lo que quieras, pero el Real Murcia empieza perdiendo todos los partidos, ayer consigue empatar en el último minuto con un penalti, que sí lo fue, que arriesgó Guarrochena a la hora de lanzarlo, pero la defensa, nada. Ayer el portero paró un par de balones. El centro del campo, no sé si el Murcia tuvo centro del campo ayer, y los pobres delanteros, tanto Carrillo como Rodri Ríos, a los que luego el gran entrenador que tiene el Real Murcia decidió sustituirlos, cuando a lo mejor el problema estaba en que no le llegaban balones a ellos. No sé, Fran ve más fútbol que yo a lo mejor y sabe más de esto. Fran Pérez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Vicente. Nah, pero si es que tampoco hace falta ser ningún entendido para darse cuenta de que la propuesta del Real Murcia ayer sobre el campo del San Fernando fue muy pobre. Fue un equipo sin ambición, un equipo que en ningún momento se hizo acreedor ni siquiera al punto que se llevó. Yo creo que ayer nos podemos dar con un canto en los dientes con ese empate porque creo que no fue ni merecido. Y todo lo demás pues es ponerle parches a una cosa que yo creo que no tiene vuelta de hoja. Todo el mundo ha visto el partido de ayer y todo el mundo que analizara de una manera crítica el encuentro del Real Murcia se daría cuenta de que el equipo Granada estuvo muy por debajo del nivel que tiene que dar un aspirante al ascenso.
A ver, yo no voy a ponerme aquí ahora a decir, van solo 4 partidos, hay que darle al entrenador el beneficio de la duda, hay que dejar que pasen partidos, lo que no hay que dejar que pasen partidos eternamente, está claro. No es el único responsable de que las cosas no van mal. Vamos, quien ha hecho la plantilla también tiene mucha culpa. Ha hecho una plantilla nueva con 23 jugadores, una plantilla con 23 jugadores nuevos. Hay una plantilla en la que el entrenador no acaba de encontrar, y eso sí es culpa suya, no acaba de encontrar el equipo, no acaba de encontrar el sistema, no funciona. No me vale luego que salga diciendo, porque en San Fernando juegan todos los equipos de este grupo tienen que jugar en San Fernando. o no, en el Iberoamericano 2010 tienen que jugar todos. Y todos saben cómo es ese campo, que si hace viento, que si es más pequeño, que si... Es que no vale dar esas excusas, que es el rifirrafe que tuvo con el compañero de la prensa de San Fernando, que además le dijo, es que usted no ha ganado ninguno de los dos partidos que ha disputado en casa, y allí ni hace viento, el césped está bien y el campo es grande. Eso lo digo, claro. Yo, eso no lo dijo el compañero.
No, está claro que ayer hay algunas decisiones, además del propio Munua, que son bastante discutibles. Evidentemente, él sabe muchísimo más de fútbol que cualquiera de nosotros, pero yo vi ayer un partido muy pobre del Real Murcia y hay cosas que no entendí, como por ejemplo que quizá el jugador más destacado, Dani Vega, estaba siendo el mejor del equipo y lo cambia en el minuto 62 por Carlos Rojas. Luego Rodri Ríos, que es la referencia del equipo en ataque, que es el único que cuando le puede llegar un balón lo puede embocar, lo cambia también en el 62, que fue un doble cambio, por Guarrochena. En el centro del campo no estaba funcionando. Cambia muy tarde, a lo mejor ahí sí Gómez.
Es que al único no sé, es bueno, cambió también a Pedro León del centro.
A Pedro León por Ale Rubio más tarde, sí, también. O, bueno, al propio Carrillo por Sergio Navarro. Pero quiero decir, hay cosas como la banda, y la banda derecha no estaba funcionando para nada. Desde el principio, en la primera parte, el morenito del San Fernando, el equipo de la isla, el
viaje, volvió loco
a Sergio Santos. Es verdad que José Ruiz haya cambiado a la banda izquierda por la baja de Baró. Pero claro, hay que componer la defensa de otra forma. Es que el equipo atrás hace aguas.
Hay un jugador en el equipo que yo no lo he visto jugar de lateral izquierdo, pero dicen que se puede mover de lateral izquierdo, como es Zalaya. Pues bueno, si Sergio Santos, el chaval, no le están saliendo las cosas, volver a José Ruiz a su sitio natural y poner a Zalaya en ese lado, no lo sé. Y luego hay un jugador, un central, que se llama Alberto González, que fue el mejor la pasada temporada y que, curiosamente, solo ha jugado en el partido que ganó el Murcia.
Sí, eso también es algo inexplicable. Yo no sé qué pasa con Alberto. Es una cosa que a mí me tiene muy mosqueado. No sé si es que no es del agrado de Munua, pero no termino de entender por qué el mejor central del Real Murcia, bueno, el año pasado es cierto que los dos centrales eran de un gran empaque, pero yo no entiendo por qué no está jugando Alberto. Entiendo que pueda en algún momento ocupar la suplencia, pero es que llevamos ya 5 jornadas de liga y no está jugando, y además los que ahora mismo lo están haciendo de titulares, pues sinceramente a mí no me está convenciendo ninguno. Quizá un poco más Rocino, pero ayer tampoco es que estuviera muy afortunado. O sea, que es que estamos hablando de que ni Marcos Mauro, ni Zalaya, ni Rocino, ninguno está dando la talla. Pues dale una oportunidad a Alberto, a ver qué tal lo hace. Yo, claro. Yo es que después de ver la manera de desenvolverse el año pasado junto a Piña, yo le daría la titularidad.
Yo, a ver, el Real Murcia hasta ahora no le hemos visto nada, ¿eh? Yo sigo confiando, lo que puse ayer en la crónica, el Real Murcia tiene un plantel de muy buenos jugadores, algunos más mayores, otros más jóvenes, pero no tiene equipo. Y ayer se demuestra que quien tiene que hacer equipo es el entrenador, o tiene que conseguir hacer el equipo, no le está saliendo las cosas. Hacer una plantilla nueva. Siempre, el otro día me decía alguien, hace un par de semanas, que Gustavo Munua es un entrenador diésel, que sus equipos les cuesta arrancar. Pero es que claro, es que tú ves esta semana, después de 4 jornadas, 5, pero el Murcia solo ha jugado 4, le ves en puesto de descenso. Y dice, oye, es que esto no era para esto, ¿eh? Y con más de 13.000 abonados.
Y aparte que ha sido un mes de septiembre catastrófico, que hemos sumado un punto de 9 posibles.
Y en el último minuto.
Llevamos 8 goles en contra, que se dice pronto. Yo creo que es muy preocupante que el equipo no sea capaz de dejar a cero la portería. Está encajando muchísimos goles. Y no solamente tenemos un problema defensivo, como bien decías tú, el problema también es en el centro del campo. A mí no me está hasta ahora demostrando demasiado Tomás Pina. El partido del otro día de Isi Gómez fue algo más prometedor, ayer tampoco se le vio. Yo estoy bastante, bastante preocupado con cómo se está el equipo desenvolviendo en las jornadas que llevamos.
Bueno, vamos a ver, porque el equipo lleva solo 4 puntos, yo creo que peor no lo puede hacer ya. Creo que, bueno, sí, claro, peor se puede hacer. Es decir, que peor se puede hacer. El domingo llega el Alcoyano a las 6 de la tarde. Me dijo el otro día que era a las 12, no, a las 6 de la tarde el domingo en el Enrique Roca. Llega el Alcoyano. No va a haber excusa de viento. Bueno, no sé, a lo mejor se mueve un temporal de viento el domingo y Nueva Condomina se lleva hasta los asientos, pero no hay previsión de eso. El campo es grande, el césped está bien. Ahí no va a valer esas excusas.
No, y un equipo además que viene también con muchísimas urgencias. Viene muy necesitado el conjunto del Collao, porque lleva una victoria pero cuatro derrotas. Y también, bueno, pues muy pocos goles a favor, 3 goles a favor y 6 goles en contra. O sea, un equipo que viene con una necesidad extrema, como, ojo, venía el sanluqueño cuando vino aquí la semana pasada, que luego ha
enlazado
2 victorias seguidas y se ha metido arriba, pero también vino con el cuchillo entre los dientes. Cuidado con esos partidos, porque aquí el Murcia no está demostrando hasta ahora nada para que demos por supuesto que vamos a conseguir los 3 puntos.
Bueno, Fran, ayer me pasabas una serie de gente con la que estabas hablando, que te decían, bueno, lo tengo aquí, me voy de aquí, me voy a pasear al perro.
Otro se iba a pasear al perro. Sí, la gente estaba muy quemada con el partido del Murcia. Es de los días en los que la gente, de manera más unánime,
que ayer fue el día de peor nivel del equipo, y ha sido malo hasta ahora.
Solamente gente muy optimista. También tengo que decir que tengo un amigo que bueno, que no le había visto tantas carencias al equipo en la primera parte, que incluso decía que habíamos mejorado defensivamente, pero bueno, es que este es un optimista por naturaleza.
Bueno, yo también.
Pero el resto decían que la primera parte del equipo, y luego también tuve ocasión de leer a otros en Twitter, que igual decían que no estaban nada contentos y que hacía falta cambios y hacía falta que el entrenador se diera cuenta de lo que tiene entre manos.
Yo no sé hasta cuándo va a aguantar a la gente. Si el equipo, yo creo que el domingo va a haber un, como quiero pensar que el domingo va a haber un cambio como de la noche al día, ¿no? Que el equipo va a ser otro y que el equipo va a empezar a demostrar algo más. Pero la gente, recuerdo que ya hemos pasado los 13.000 abonados. Eso con lo que lo está haciendo el equipo de mal. Imagínate, Fran, lo que sería si el equipo estuviera ganando. Entonces, quiero decir, la gente, ¿cuándo se va a empezar a poner nerviosa? Porque aquí no tarda mucho,
Hombre, yo creo que el partido del próximo domingo es clave. Si el Murcia consigue ganar y, bueno, pues hace 4 de 6 puntos, pues ya las cosas se ven de otra forma. Ya vamos en una tendencia positiva, serían 2 partidos seguidos sin conocer la derrota, habría que pensar en la siguiente salida. Ya las cosas, sabes que aquí somos muy de extremos, que lo mismo lo vemos todo negro, que enseguida pues pasamos a mirar por la zona alta de la clasificación. Yo creo que la victoria es clave, pero ojo como no se consiga, porque entonces sí que se va a tensar mucho la situación y ya esas voces que empiezan a ser un poco disonantes pues van a empezar a convertirse en un clamor.
Bueno, y del resto de la jornada que ayer, bueno, aparte de eso, ¿del Murcia destacarías algo?
El partido
positivo
de Dani Vega sí me gustó, y luego pues que bueno, cuando sale al campo Carlos Rojas, pues por lo menos fuerza la jugada del penalti, es lo único que te puedo destacar.
Es que el año pasado teníamos a Pedro León, que el hombre le estaba saliendo casi todo, este año es que de momento está muy gris, no le salen las cosas, pero bueno, sabemos que lo va a dar, que lo puede hacer.
También es cierto que todo el juego para balón parado, todo pasa por él y eso tampoco es bueno. Quiero decir, esa dependencia tan absoluta a mí no me gusta. Me gusta que en un equipo haya alternativas y que se dosifique un poco más, porque si no va a acabar muy cansado esta temporada y ya se le está empezando a notar pues eso, que el hombre es que no llega a todo y hace falta que tenga gente que le acompañe en ese centro del campo y por las bandas.
De momento, creo recordar, no juega 90 minutos completos en los 4 partidos. No lo sé, tendría que mirarlo, pero en los últimos no. Bueno, y del resto de la jornada del fútbol, porque fíjate cómo están las cosas en el, por ejemplo, en segunda división con el Cartagena. ¿Qué destacaría de este fin de semana?
Bueno, el Cartagena está en una situación muy peligrosa, porque aunque la liga de segunda división, no tenemos que olvidarla, es muy larga y son 42 jornadas y todavía es muy pronto para sacar conclusiones, y además vamos a ver cómo le sienta ahora el cambio de entrenador, pero claro, empezar la liga de esta forma y ganando solo un partido, que fue con el Villarreal B, y de la manera que lo hizo, que fue al final, pues es bastante, la gente al otro lado del puerto está bastante preocupada. Y sobre la segunda federación, bueno, empate entre el Mar Menor y el Yeclano, el conjunto del altiplano que consiguió empatar un partido que se le puso cuesta arriba. El UCAM parece que empieza a dar señales de que va a estar en la zona alta de la clasificación, y el Águilas pues se mantiene, pues fíjate, empató en un campo como el de la Balompédica Linense,
que no es fácil,
que yo creo que es de los complicados de la categoría. Bueno, de momento creo que el desempeño de los murcianos no está siendo malo.
Bueno, la Unión, recordamos que perdió 0 contra el Sevilla Atlético, sí. Pero bueno, había ganado también el último partido anterior.
Sí, la Unión, mientras vaya sacando sus partidos en casa, pues yo creo que se mantendrá en la categoría.
Pues Fran, que el lunes que viene hablamos, esperemos que por fin de una victoria, porque claro, queda ya muy lejos, ya fue el mes pasado, cuando Murcia ganó la última vez y la primera.
Sí, es que ha sido un mes de septiembre terrorífico, y eso que el calendario a priori no era tan malo, porque bueno, teníamos el partido con el Córdoba, que era un partido difícil, pero el resto pues parecían ante rivales asequibles o que iban a estar en la tabla clasificatoria a final de temporada por debajo del Real Murcia, pero mira por dónde, pues no han salido las cosas positivamente.
Bueno, pues Frank, hablamos el lunes, cuídate mucho, que vaya bien la semana, abrígate, ¿eh?
Un fuerte abrazo, sí, creo que viene una ola de esa siberiana, sí.
Gracias Frank, como siempre, un abrazo. Pues esto es lo que hemos repasado, como hemos repasado que ha sido el fútbol durante el fin de semana. Recordamos que el UCAM ganaba 3-0 ayer al Fútbol Club Cartagena B, y que bueno, en casa ha sumado los 6 puntos que ha disputado, está con 7, los mismos que el Águilas, que viene de empatar ante la Real Balompédica Linense. Vamos enseguida a hablar de baloncesto, vamos a dejar el fútbol, vamos a hablar de baloncesto, porque evidentemente tenemos por delante una semana tremendamente apasionante después de lo que sucedió el pasado fin de semana en Granada, donde el equipo de Sito Alonso conseguía la victoria. Hablamos enseguida de baloncesto.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, cerramos ya ahora el capítulo del fútbol y abrimos la pista, abrimos las canchas, porque luego nos iremos con las motos si hay tiempo, pero porque viene de arrancar la temporada en baloncesto, tanto masculino como femenino. Dos buenas noticias: victoria de UCAM Murcia Club Baloncesto en Granada, 101-104, partido de para no apto para cardíacos. Y luego la victoria del Ozono Global Heights de Alcantarilla ayer ante Movistar Estudiantes en un pabellón como el Wizzing Center. Ayer leía a mi compañero Fernando Vera en Twitter que no recordaba cuándo se había ganado la última vez. Tuve que recordarle que estábamos los dos juntos, que fuimos a Jerez para contar un Jerez-Real Murcia de fútbol, que ganó el Real Murcia. Quiero recordar aquel día 0-3, y por la mañana siguiente era un... Me parece que era por allá, por el 12 de septiembre, me acuerdo porque pasábamos por los que nos pillaron las inundaciones. Por el 12 de septiembre del año 2012 íbamos a Andalucía, íbamos a ese partido y vimos cómo Lucán ganaba también al Cajasol. Era el Lucán de Óscar Quintana, en el que debutaba Bernie Rodríguez, en el que me parece que estaba Scott Wood y aquel americano que tenía una barba enorme, en fin, que... Era la última vez que Lucán había ganado fuera de casa también en tierras andaluzas. Carlos Campillo, ¿qué tal? Muy buenas. La última vez que ha ganado en un primer partido de liga.
Muy buenas tardes. Sí, ha llovido un poco de aquello. Sí,
sí. Aquel día sí llovió.
Ya te... liga nunca se nos anda bien desde entonces, ¿eh?
Ya te digo yo que aquel día sí llovió, ¿eh? Por lo menos el día antes.
Sí, sí.
Que tardamos casi 13 horas en llegar hasta tierras andaluzas. Bueno, vaya sufrimiento el sábado, ¿eh?
Sí, básicamente porque... Para ganar este partido había que ganar 3 partidos en uno, ¿no? Había que ganar cuando lo tenía ya hecho, quedaba muy pocos segundos y ganabas de 3. Permites un 3 tiros de tiro libre, una acción totalmente de principiante de San Ross, la defensa de Thomason. Después, cuando pase la segunda y la primera prórroga, va ganando claramente 76-82 y quedan menos de 2 minutos. Te meten un partido de 9-0 y se te ponen 85-82 y tienes que volver a irte a otra prórroga. En extremis, con un Ennis y con un Hacker son sensacionales, y ya por fin, en la segunda prórroga, pues consigues una buena renta y ya eres capaz de mantenerla, más o menos, aunque no exento del susto final de la pérdida de balón de Hackenson, que casi nos cuesta otro triple más y otra vez y habernos ido a la tercera prórroga. O sea que sí, el corazón lo tengo fatal.
Bueno, victoria importante. Hay que mejorar mucho, ¿eh? No nos olvidemos. Era simplemente el primer partido de liga, segundo de competición de UCAM, sexto partido entre pretemporada y demás. Pero yo me voy a quedar con lo bueno. Sí, es verdad que hay que mejorar en defensa, pero a mí me voy a quedar con el espectáculo que es Dylan Ennis. A mí me parece que hay quien dudaba el otro día de Kurucs. Hizo un partido espectacular. Simple y únicamente, no por lo que anotó, sino por algunas cosas. Yo recuerdo una asistencia a Dylan Ennis espectacular. Trabajo en defensa. Hubo jugadores que no estuvieron como el otro día en Supercopa, como es el caso de Añez, sí, de un paso adelante de Birgander, y desde luego ahora mismo Håkansson es el base titular del equipo, eso está claro. ¿Cómo lo ves ahora mismo?
Sí, hay mucha diferencia a lo que tú más o menos has comentado, ¿no? Kurux es un jugador que el que dude de Kurux es que no se ha visto el Mundial, y el papel que ha hecho en Letonia es el chico para todo. Puede jugar de 3, de 4, incluso un rato de 5, puede jugar de escolta, tiene buen tiro, se mueve muy rápido, es un chaval muy grande, ocupa mucho espacio, pasa muy bien el balón, un hombre para todo. Birgander pues no ha despejado las dudas que teníamos gente como yo, que yo tenía dudas con Birgander, y ya en el primer partido ha pegado un golpe encima de esa, y dicho, cuidado, soy un pivo de referencia, y aquí están mis números, 15 puntos, 10 rebotes en el primer partido, sin dudas ninguna. Añez, yo no sé si es que no estaba bien físicamente, jugó muy poquito, jugó 15 minutos, y se le vio que no podía contrarrestar a Felicio, con lo cual pues, prefirió sí, tener mucho más minutos en cancha a Birgander, que lo estaba haciendo muy bien. Y como tú has dicho, Håkansson es el base titularísimo, y Copain de momento pues no me despeja las dudas.
No.
Las dudas de Copain.
Hombre, un regular, triple.
Que no sabe subir bien el balón y que es más bien una escolta grande, ¿no?
Eso sí, sí. Parece. Que me recuerda mucho a Taylor cuando vino, ¿eh? No es el mismo jugador, pero sí en la estructura de jugador. Pero bueno, esto es lo importante, es empezar ganando, ¿no? Porque ahora tenemos una semana chula, ¿eh? Por delante.
Claro, hemos hecho el primer paso, ¿no? Quitarnos la espinita de Granada, por cierto, que hay que decirlo, que les teníamos ganas, porque sí, nos ganaron, y de qué manera, las dos veces el año pasado. Y segundo, pues no es lo mismo llegar al Palacio con una victoria en la saca, habiendo ganado fuera de casa, con toda la ilusión y todo el digamos la energía positiva de haber ganado, que ya venir con una derrota en la mochila, ¿no? O sea que bueno, vamos a ver Baskonia. Baskonia es un rodillo, yo lo estuve viendo un rato el otro día,
lo sí, yo vi ayer también
entrar, y es un auténtico rodillo, tiene anotación, tiene rebote, tiene movilidad, es un equipo muy complicado, pero bueno, Murcia va a ser, desde luego, lo que sí va a hacer el miércoles es un partido muy divertido. Dos equipos que juegan a muchas posesiones, en muy pocos segundos de ataque, y que va a ser un partido histórico de puntos, seguramente, y de proceso de emoción, y vamos a ver si somos capaces de aguantar.
Lo importante es que este equipo siempre creyó en la victoria, es un espíritu que no ha perdido, y siempre creyó en la victoria, incluso cuando estuvo, creo que era recordar, 6 puntos abajo, en el último cuarto, cuando incluso empieza la primera prórroga, va ganando por 6, parece que ya lo tienes hecho y de pronto te crees 6 abajo. En fin, no es fácil eso, y más jugando fuera de casa. Pero claro, es que ahí había 140 murcianos que animaban, y de qué manera.
Sí, ya se oían en la tele de estudio, y había momentos en los que se oían, ¿no? Cuando Murcia se pone 76-82 en la primera prórroga y ya parece que está todo resuelto, solo se oía a los seguidores de Murcia, ¿no? Estaba el Palacio de Granada muy callado, ¿no? Sí, por lo que hemos comentado, esto de tener que ganar un partido 3 veces, pues es lo que tiene, ¿no? La inconsistencia de los equipos provoca que el partido sea como una montaña rusa, ¿no? Son dos equipos todavía en formación, dos equipos muy verdes, también lo comentaba Pablo Pini en rueda de prensa, estas cosas están pasando ahora porque solo pueden pasar ahora, porque los equipos pues cometen errores de pretemporada, y que luego cuando los equipos estén mucho más afinados y más entonados, digamos, la melodía suene un poco mejor, estas cosas no van a pasar, ¿no?
Bueno, la primera jornada de liga te ha traído así alguna cosa. Han debutado los dos murcianos, Chumi y Juan Rubio. Juan Rubio le vi un ratito ayer en el partido de Andorra. Andorra tiene que cambiar mucho, pero bueno, tiene buenos jugadores. No he visto a Chumi, no vi el partido de Valencia, porque si no me echan de casa, entre otras cosas. Pero lo que te iba a decir, que te destaca. Hombre, yo me quedo con una anécdota, ¿eh? Cuando ayer me puse a ver el Juventud Barça o el Barça Juventud, y me veo a Onuaku lanzando los tiros libres a cuchara, aluciné y dije, ¿pero esto qué es? Esto no lo he visto nunca en un partido profesional, ¿eh?
Parece que habíamos vuelto 60 años atrás, ¿no?
Sí,
muchos jugadores tiraban a cuchara, ¿no? En la década de los 60, los 70, en el baloncesto. Sí, Onuaku lleva tirando a cuchara pues, desde que estuvo, incluso en la NBA, cuando estuvo en Toronto, tiraba a cuchara ya, o sea que no. Pero sí, cuando se habló y ya se intuía que iba a fichar por Badalona, pues ya salieron muchos vídeos, ¿no?, de él el año pasado, creo que estaba en Italia jugando, tirando cuchara. O sea, que es un jugador que, por cierto, hizo un partidazo, ¿no? Que,
sí, sí.
La de la cuchara.
Bueno, vamos a ver qué nos depara esta larga semana. Ese partido del miércoles 8:30 y del domingo 9:45. Han cambiado, retrasado un cuartito de hora el partido frente a Lenovo Tenerife. Son dos toros, dos miuros complicados. en el Palacio Deportivo. Últimamente no se nos han dado mal en casa, pero el equipo está creciendo y quizás Tenerife y Baskonia han crecido un poquito más, me refiero, que están más hechos ahora mismo.
Claro, esa es la clave. Yo, sobre todo Tenerife, creo que es un equipo que ha cambiado muy poquito, piezas muy pocas y está mucho más hecho que nosotros, a pesar de que Tenerife se llevó un repaso total en el campo de Unicaja el otro día, pero bueno, sí, son cosas que le pueden pasar. Y lo que yo veo de Tenerife es que físicamente van a sufrir mucho con equipos como el nuestro, un equipo que ya la edad se va notando.
Claro,
muchas piezas.
Selmadini y Marcelinho son muy mayores, ¿eh?
Claro, Marcelinho, Dorne también sí tienen piezas bastante envejecidas y ahí sí podemos castigarlos bastante, ¿vale? Pero Baskonia es un rodillo, vamos, lo primero, el miércoles va a ser un auténtico partidazo de poder a poder y vamos a ver si somos capaces.
Pues gracias, como siempre, Carlos, hablamos el lunes que viene, esperemos que después de estar con 3-0, fíjate, 3-0, ¿cómo suena, qué bien suena?
Podría ser muy importante eso, empezar con 3-0, a ver, ojalá.
Gracias, Carlos, y hasta el lunes.
Un abrazo, vale, hasta luego.
Pues gracias, Carlos, por analizar con nosotros lo que ha sido este fin de semana en cuanto al mundo de la canasta. Y recordamos que en Fútbol Sala el Pozo Murcia Costa Cálida se llevó a la vitrina la victoria, bueno, vitrina, se llevó a su casillero la victoria frente al Jimmy Fútbol Sala Cartagena por 1-2 en el partido. Muy buen partido, por cierto, que se pudo ver el otro día, el pasado sábado, en el Palacio de los Deportes de Cartagena. El Pozo se puso 0-2, Jimmy consiguió empatar, pero al final aparecieron figuras como son los casos de, en esta circunstancia, de Edu Sousa y la defensa del Pozo. La solidez defensiva le dio la victoria. Javi Rodríguez, el técnico del Pozo Murcia Costa Cálida, a la conclusión del partido, precisamente analizaba lo sucedido sobre el Palacio de los Deportes de Cartagena. Recordamos que el Pozo volverá a jugar el próximo viernes en el Palacio de los Deportes de Murcia ante el equipo de Córdoba.
Bueno, creo que ha sido un partido de los que hace espectáculo, un partido de mucho sufrimiento por parte de los dos equipos, un equipo de mucha intensidad por parte de los equipos. Creo que los dos hemos ido a buscar el ganar este partido. Creo que sinceramente hemos empezado mejor que ellos con el 0-2 cuando mejor estábamos. Bueno, pues Cartagena se ha echado para adelante y sabemos de todo su potencial. Nos han apretado bastante bien, hemos aguantado ahí y la segunda parte creo que ha sido para los dos equipos, ¿no? Sí que es verdad que creo que quizá ellos nos han achicado mucho más atrás, porque bueno, al final ellos iban perdiendo 0-2 y tenían que darlo todo aquí en casa y nosotros nos sentíamos cómodos, ¿no?
En definitiva, victoria del Pozo Murcia Costa Cálida frente a Jimmy Fútbol Sala Cartagena en la noche del pasado sábado. Buen ambiente en el Palacio de los Deportes de Cartagena. Ahora habrá que esperar qué ocurre en el partido frente al Córdoba. El Pozo suma 3 victorias en los 3 partidos hasta ahora disputados y se ha enfrentado ya a Inter Movistar y a Jimmy Fútbol Sala Cartagena. Y otra de las grandes noticias del fin de semana, además que esta semana debutará en el torneo 500, en el ATP 500 de Pekín, debutará Carlos Alcaraz. Pedro Acosta más cerca de ser campeón del mundo. Ayer decía esto en los micrófonos de DAZN.
Nos habíamos liado un poco en la primera carrera. Mi idea era ir delante, me han echado un poco para afuera. Entonces, bueno, ha sido buena carrera al final. Hemos salido bien, hemos mantenido un ritmo constante y al final sí que no merecía la pena empujar porque con este calor y con las temperaturas de los neumáticos que habíamos llegado era muy fácil caerse. Entonces creo que esto es un punto de inflexión en el campeonato.
¿De la primera a la segunda a ti te ha dado tiempo a montar neumático nuevo o has salido con el mismo?
Hemos salido por el mismo, no porque no haya dado tiempo, porque al vez sí que ha salido, pero al final nos salió un neumático malo en... no malo, pero...
Sí, que no funcionan igual a veces.
Exactamente. Vamos a dejarlo. En el FP3, bueno, hemos decidido salir desde el Boya en la primera.
Las palabras de Pedro Acosta, cada vez más cerca de ser campeón del mundo. Que nos vamos a ir recordándoles que más deporte a partir de las 8:30 en La Linterna, a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño. Y nosotros estaremos mañana aquí a partir de las 3:25 para contarles toda la actualidad del deporte en la región de Murcia. Ahora nos quedamos con toda la información en la sintonía de la cadena COPE, en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde. Un saludo, buenas tardes y nos escuchamos mañana.
Deportes.
COPE más Murcia. Deportes.
estar informado.